Now, the gospel for Mark this week is a puzzling one. First of all, Mark is known for not using a lot of words. He does not waste them. But here he uses 16 verses to tell us about the beheading of John the Baptist. Second, in the very first verse of his gospel, Mark tells us what his gospel is about. The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Mark's gospel is all about Jesus, the good news, and the Son of God. Our purpose here is to find out what these 16 verses have to do with Jesus, the good news, and the Son of God. Because it must be important, because Mark thinks so. La historia del Evangelio en Marcos para esta semana es desconcertante. En el primer lugar, Marcos es conocido por no usar muchas palabras. Él no los derrocha. Pero aquí utiliza 16 versos que dicen sobre la decapitación de Juan el Bautista. En el segundo lugar, en el primer verso de su evangelio, Marcos nos dice que lo que su evangelio es trata. Escribe. Principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Evangelio de Marcos es toda acerca de Jesús, la buena noticia, y el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestro propósito aquí es descubrir cómo estos 16 versículos son acerca de Jesús, las buenas nuevas, y a Mesías, el Hijo de Dios. One way to look at this gospel, this section of the gospel, this little part, is to look at it as a parable. A story that's set alongside another story to make a point. That something can be a comparison. Like a comparison of the way things should be or the way things should not be. In the chapters and verses right before this gospel, Jesus is going about the countryside healing and casting out demons. He even sends his disciples out to do the same. He tells us in his parables, and he usually starts them with, the kingdom of God is like. The stories center on Jesus' determination to free God's people from the forces that rob them of abundant life. Possession, disease, isolation, discrimination, even death. Jesus comes and in compassion for the world's needs responds to all those who ask. But the story of Herod's beheading of John is not one of these stories. It's the opposite. It's a story of how a powerful ruler makes a promise he does not want to keep. But his ego will not let him back off from his promise. Herod fails to think about how his boastful promise might come back to bite him. Una forma de ver esta sección del Evangelio es pensarla como una parábola, una historia que se establece junto con otra historia para hacer un punto. Una comparación de cosas parecidas o cosas no parecidas. En los capítulos y versículos que se encuentran justo antes de este evangelio, Jesús va por el campo curando, echando demonios. Incluso envía a sus discípulos a hacer lo mismo. Él nos cuenta parábolas que comienzan con las palabras: el reino de Dios es como. Las historias se centran en la determinación de Jesús para liberar el pueblo de Dios de las fuerzas que las roban de la vida abundante. La posesión de los demonios, la enfermedad, el aislamiento, la discriminación, incluso la muerte. Jesús viene en compasión a las necesidades del mundo. Responde a todos los que preguntan. Pero la historia de la decapitación de Juan no es una de esas historias. Es lo opuesto. Es una historia de cómo el gobernante poderoso hace una promesa que no quiere cumplir, pero su ego no lo permite retroceder de su promesa. Herodes no piensa el cómo su jactanciosa promesa a su hijastra podría volver a moverlo. Herod, he likes John. He listens to him. And having him in prison, he can talk to him anytime he wants. When Herodias asked for John's head on a platter, the right thing for Herod to do was to say, "Anything but that, my dear." All of his friends are around him, and he does not want to show any weakness or that he will not honor his promise to Herodias. He's too proud and too egotistical. The story of John's beheading is not a story of the kingdom of God. It is the opposite. It is a story of what the kingdom of God is not like. It is a story laid alongside the stories of Jesus' healing and love for his fellow human beings. These are stories of love and humility. Stories of serving others. Stories demonstrating how Jesus wants us to love each other as he loves us. A Herodes le gusta Juan. Le gusta echarlo. A tenerlo en prisión. Puede hablar con él cuando lo desee. Cuando Herodías pide la cabeza de Juan en un plato, lo correcto para Herodes es decir, nada más que eso, querida. Todos sus amigos están a su alrededor y no quiere mostrar ninguna debilidad o que no cumplirá su promesa a Herodias. Él es demasiado orgulloso y egoísta. La historia de la decapitación de Juan no es una historia del reino de Dios. Es lo opuesto. Es una historia como no es el reino de Dios. Una historia junto a las historias de la curación y amor de Jesús por sus semejantes. Estas son historias de amor y humildad. Historias de servir a otros. Historias que demuestran cómo Jesús quiere que nos amemos y uno al otro como Él nos ama. In our society today, we have too many stories of how there are people in the world that disregard Jesus' message of love. These are people who hate certain groups of others because of their race, their religion, their country of origin, gender, looks, or sexual orientation. It is unfortunate, too, how our government and some of our leaders fan the flames of this hate and intolerance. So here's a story that illustrates how our country treats some of the very people that Jesus calls us to treat with special care. Children. When he landed in Michigan in late May, all the weary little boy carried with him was a trash bag stuffed with his dirty clothes that from his days-long trek across Mexico in two small pieces of paper. One stick figure drawing of his family from Honduras, and the other a sketch of his father, who had been arrested and led away after they arrived on the United States border in El Paso. An American government escort handed the little five-year-old boy, identified on his travel papers as Jose, to an American woman whose family was entrusted with caring for him. He refused to take her hand, but he did not cry. He was silent on the ride to his home. The first few nights he cried himself to sleep. Then it turned into just moaning and moaning. And Janice, his foster mother, and I want to emphasize, this is in Michigan, which is in the northern part of the United States, and El Paso is in way down south in Texas. He recently slept through the night for the first time, though he still insists on tucking the family pictures under his pillow. Since his arrival in Michigan, Jose's host family members said, a day has not gone by when the boy has failed to ask in Spanish, when will I see my papa? Did they tell him the truth? They don't know. No one knows. Jose's father's in detention, and until this week, parent and child, and this is like 3 or 4 weeks ago, his parent and child had not spoken since they were taken into custody of the United States authorities. Jose is the first child the U.S. family have hosted that had crossed the border with a parent rather than alone, then was forcibly separated and left with no ability to contact them. On his flight to Michigan were two other Central American boys in similar circumstances who are placed with families in the area. Jose's story is a sad one. It's a story set alongside our current reality, showing us what the kingdom of God is not alike. Unfortunately, there are more stories like this one that take place every day. Kids are separated from their parents at the border. They do not know when they will see them again, and often they don't know how to get in touch with them. En nuestra sociedad de hoy tenemos demasiadas historias de cómo hay personas en el mundo que ignoran el mensaje de amor de Jesús. Estas son personas que odian a ciertos grupos de otros debido a su raza, religión, país de origen, género, apariencia u orientación sexual. También es desafortunado cómo nuestro gobierno y algunos de nuestros líderes, atizando el fuego del odio y intolerancia. Aquí hay una historia que ilustra cómo nuestro condado trata a algunas de las personas que Jesús nos llama a tratar con especial cuidado y amor. Los niños. Cuando el niño aterrizó en Michigan a fin de mayo, Lucía agotado un solo cargaba con una bolsa con la ropa sucia que usó durante su travesía de varios días por México. También tenía dos trozos de papel, un con un dibujo de su familia en Honduras, y el otro era un bosquejo de su padre, que fue arrestado y trasladado a otro lugar después de que llegaron a la frontera con Estados Unidos en El Paso, Texas. Un acompañante del gobernador estadounidense entregó al niño de 5 años, identificado como José en sus documentos de viaje. A una mujer estadounidense cuya familia encargó de cuidarlo, él no quiso tomarle la mano. No lloró. Estuvo callado durante el trayecto a casa, a hogar. Las primeras noches se quedó dormido por la fatiga de tanto llorar. Después el llanto dio lugar al lamento tras lamento. Dijo Janice, su madre acogida, hace poco yo logró dormir por primera vez durante toda la noche, aunque insiste de guardar los dibujos de sus familiares bajo de su almohada. Desde que José, cuya apellido y el de su familia de acogida no son divulgados para proteger una privacidad, Llego a Michigan, no ha pasado un día en que el niño no pregunte en español, ¿cuándo voy a ver mi papá? ¿Cuándo voy a ver mi papá? Le dice la Virgen, no lo saben. Nadie lo sabe. El padre de José está en el centro de detención. Fue hasta esta semana que padre el Dio pudieron comunicarse por primera vez desde que fueron arrestados en la frontera. José es el primer niño que ha recibido esta familia que cruzó la frontera acompañado de uno de sus padres en lugar de solo y que fue separado a la fuerza sin posibilidad de contactarlo. En su vuelo hacia Michigan, había otros de dos niños de Centroamérica en condiciones similares que se quedaron con familias de la misma zona. La historia de José es triste. Es una historia junto a nuestra realidad actual que nuestro como el reino de Dios no es. Lamentablemente hay más historias, las que ocurren todos los días. Los niños están separados de sus padres en la frontera. No saben cuándo los verán de nuevo. A menudo no saben cómo ponerse el contacto con ellos. We are all human beings. And we have rights just because we are human beings. And these are called human rights. One of those rights established in the United Nations Declaration of Human Rights is the right to seek asylum. And the United States is severely restricting this and other human rights in the way we are treating immigrants. Herod took John the Baptist's human right to life. And we must stand up against the denial of the human rights to all God's children, especially those who seek the protection our laws guarantee under the Constitution and international norms. Todos somos seres humanos y tenemos derechos porque somos seres humanos. Estos se llaman derechos humanos. Uno de los derechos establecidos en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el derecho a buscar asilo. Los Estados Unidos están restringiendo severamente este y otros derechos humanos en la forma que tratamos los inmigrantes. Herodes tomó el derecho humano de la vida de Juan el Bautista. Debemos hacer frente a la negación de los derechos humanos a todos los hijos de Dios. Especialmente aquellos que buscan las protecciones que nuestras leyes garantizan bajo nuestra Constitución enormes internacionales.